Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reiteró esta semana que su gobierno está profundamente involucrado en lograr la liberación del contratista Alan Gross, pero declinó dar detalles de las gestiones emprendidas. El secretario de Estado compareció en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Allí el senador republicano Marco Rubio le preguntó por Alan Gross y su situación de rehén del gobierno cubano.
What about holding an American hostage like Mr. Alan Gross?
En su respuesta, Kerry calificó el arresto de Gross como un acto de terrorismo personal.
It's an act of personal terrorism.
Se refirió entonces a la huelga de hambre iniciada por Gross y al señalar que está profundamente involucrado en el caso, mencionó los encuentros que ha tenido con la familia del contratista.
We are deeply involved in this. I met with his family just a few weeks ago.
Y reiteró que se estudian varias alternativas para lograr su liberación, pero señaló que hablaría de ellas privadamente.
We have a number of efforts underway, which I'd be happy to talk to you about privately.
Y volvió sobre la idea de que están muy centrados en el regreso de Alan Gross.
We are very, very focused on trying to get Alan Gross out of there.
Para concluir, Kerry indicó que el trato dado al contratista en Cuba es inhumano y que sufre prisión injustamente.
His treatment is inhumane and he is wrongfully imprisoned.
Asimismo, los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba reaccionaron a la huelga de hambre de Gross, que comenzó en protesta de su encarcelamiento en la isla. Más con Jorge Orellana.
El gobierno cubano reaccionó a la posición estadounidense sobre la huelga de hambre de Alan Gross, de 64 años, preso en la isla desde el pasado 3 de diciembre del 2009 y condenado a 15 años de prisión por supuestas actividades conspirativas. El gobierno cubano, en un comunicado leído por la televisión de ese país, señala:
el gobierno cubano reitera su disposición a buscar, de conjunto con el gobierno norteamericano, una solución al caso del señor Gross aceptable para ambas partes, que contemple las preocupaciones humanitarias de Cuba relacionadas con el caso de los tres cubanos del Grupo de los Cinco que continúan injustamente encarcelados en Estados Unidos por más de 15 años. Como es conocido, el señor Gross ha recibido un tratamiento digno y decoroso. Alan Gross está en buenas condiciones físicas y su salud es normal y estable.
En la víspera, ante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo:
hunger strike, we are, his treatment is inhumane and he is wrongfully imprisoned.
Estamos muy enfocados en tratar de conseguir la libertad de Alan Gross. Su tratamiento es inhumano y es encarcelado injustamente, dijo Kerry. Por su parte, la portavoz de la familia Gross y de Alan Gross, Jill Zuckman, dijo:
Alan's been in prison over 4 years and during that time he's lost about 110 pounds and that was before he started the hunger strike 5 days ago.
Alan ha estado en prisión durante 4 años. Durante ese tiempo ha perdido 110 libras y eso fue antes de que empezara la huelga de hambre hace 5 días, dijo la portavoz de la familia de Alan Gross, Jill Shackman.
Mientras el abogado de Gross responsabiliza al gobierno de Estados Unidos por la situación de su cliente preso en Cuba. Desde Washington, detalles con Yoconda Tapia.
El abogado de Gross, Scott Gilbert, explicó la situación de su cliente, que está en su 5º año de cautiverio en Cuba y tiene aún 10 años más para cumplir con su sentencia. El abogado Gilbert se refirió a las responsabilidades en el caso de Alan Gross.
I think Washington D.C. is ultimately responsible for the Alan Gross situation.
Pienso que Washington D.C. es responsable en última instancia por la situación de Alan Gross. Mandaron a Alan a Cuba en violación directa a las leyes cubanas y la Casa Blanca infortunadamente no ha hecho nada para obtener la liberación de Alan. Si él muere en Cuba, que lo hará si Estados Unidos y Cuba no negocian una solución a este problema, ocasionará un retraso en la posibilidad de una reconciliación por muchos, muchos años. Será una tragedia para la familia de Alan, será una tragedia para Estados Unidos y será una tragedia para el pueblo de Cuba.
El diario de temas judíos San Diego Jewish World informa que Robert G. Sugarman, presidente, y Malcolm Hoenlin, ejecutivo principal de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías de Estados Unidos, han llamado a los gobiernos de Estados Unidos y Cuba a reanudar inmediatamente las negociaciones para conseguir la liberación de Alan Gross.
Funcionarios cubanos y de la Unión Europea ya establecieron la fecha para celebrar la primera ronda de negociaciones de un acuerdo de diálogo político. Desde Madrid, María García, corresponsal de Martín Noticias, tiene la información.
Será a finales de abril y será en La Habana cuando la Unión Europea y Cuba celebren la primera ronda de negociación para el nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación. Este encuentro se lleva a cabo después de que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaran restituir el actual mandato de la posición común entre la Unión Europea y Cuba por otro de diálogo abierto y cooperación. Nadie espera acuerdos inmediatos y más bien unas negociaciones largas y constructivas, pero que pueden llegar a buen puerto. La comisaria Androula Basiliou, que estuvo en Cuba recientemente, es la que se encarga de educación, cultura y multilingüismo. Allí habló con el ministro de Asuntos Exteriores cubano y le dijo en ese encuentro:
I am sure that this visit will lead to many more visits from the EU.
Estoy segura que esta visita mía será el preludio de otras muchas visitas por parte de la Unión Europea, porque estamos muy interesados en incrementar las relaciones con Cuba de aquí en un futuro inmediato. Lo cierto es que las discrepancias han comenzado incluso antes de las reuniones. La Unión Europea quería mantener encuentros cada dos meses y contactos informales entre medias, pero a Cuba no le venía bien. De hecho, Bruselas propuso mantener la primera ronda a finales de marzo, pero la parte cubana ha rechazado las primeras ideas de la Unión Europea. El nuevo acuerdo está condicionado a cualquier tipo de avance en las relaciones, en la mejora democrática y los derechos humanos, aunque se espera poder eliminar, una vez negociado el acuerdo, que no hay garantías certeras de ello.
El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, opina sobre la visita del canciller de Francia a La Habana y las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Juana Isa, del programa de Radio Martí Primera Plana, informa al respecto.
El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional regresa a Cuba tras un periplo por Europa.
Luego de innumerables trabajos acá en Europa, sobre todo contactando con organizaciones no gubernamentales semejantes a la nuestra en el campo de derechos humanos, tratando de explicar las cosas tal como son. Y ahora mismo está en marcha este asunto de las conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba. Eso no nos concierne tan directamente porque es cosa de gobierno y nosotros somos no gubernamentales. Este sábado está confirmada la visita a Cuba del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, señor Fabius, y seguramente hablarán él y el gobierno de Cuba sobre los pasos que piensa dar el gobierno de la isla, porque este gobierno sigue haciendo promesas, pero pasos prácticos reales no da, más allá de cambios muy superficiales.
Familias gallegas intentan recuperar propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Desde Madrid informa Enrique Dausa.
Miembros de un centenar de familias gallegas se reunieron este miércoles en un hotel de A Coruña, en Galicia, España, para iniciar trámites dirigidos a recuperar bienes expropiados por el gobierno de Fidel Castro o lograr una indemnización, informa el diario La Voz de Galicia. El encuentro fue convocado por 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba, que trata de reunir a las 600 familias gallegas afectadas por expropiaciones realizadas por el régimen en sus primeros tres años. La jurista María Andreu explicó a los asistentes a la reunión en el Hotel Finisterre de La Coruña que el único requisito para reclamar es que el expropiado haya nacido en España o sea hijo de españoles. Al respecto nos dijo:
Han sido superadas todas esas peticiones. Más de 300 personas acudieron a la presentación que hemos hecho de la compañía en el Hotel Finisterre. Muchas llamadas, muchos correos. Me llama la atención que me reconozcan por la calle después de lo de anoche. Muchas preguntas, las personas están muy inquietas y sobre todo esperanzadas con que realmente suceda alguna cosa respecto a sus propiedades en Cuba.
Insistió en la necesidad de que las familias se agrupen para que las casas, negocios, pisos en alquiler y fincas de los españoles puedan competir con las incautaciones estadounidenses. Considera que es un momento clave para reclamar debido a los supuestos cambios políticos, sociales y económicos en Cuba.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bud Menéndez, recordó en Washington que Cuba vive una profunda crisis en materia de derechos humanos, la misma que ahora se ve en las calles de Caracas.
Durante su intervención, Menéndez enfatizó que la crisis económica y política que está ocurriendo en Venezuela es la misma fallida política de Cuba, como la expropiación y la nacionalización de los diversos sectores de la economía, la manipulación de la moneda y el racionamiento de los alimentos básicos, entre otros.
Alerta el Banco Mundial que la situación en Venezuela amenaza el futuro económico de Cuba. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recogió las opiniones de representantes de la sociedad cubana.
Mientras el Banco Mundial estimó que si la situación en Venezuela se deteriora con demasiada fuerza, podrían haber coletazos adversos en varios países, y el economista jefe Augusto de la Torre destacó la preocupación sobre Cuba y el resto del Caribe asociados a Venezuela, la economista Marta Beatriz Roque Cabello señaló en La Habana que el pueblo cubano teme un corte del suministro de petróleo y que se pueda repetir lo que vivieron en la década de 1990.
El petróleo, que es uno de los ingresos mayores que tiene Cuba en estos momentos, son 7,000 millones de dólares de venta de petróleo desde el mismo Venezuela. Es algo que al perderse, si esto sucediera, pues va a reflejar muchísimos problemas dentro de la economía cubana.
El acuerdo de cooperación energética Petrocaribe, suscrito hace varios años, representa la principal fuente externa energética para Cuba y otros países del Caribe y Centroamérica. El periodista Jorge Olivera reconoció que entre la población se recupera el miedo al apagón, además de otros problemas.
Repercutiría de una manera muy directa a la economía cubana, y esto es previsible. Ya se ven productos que escasean, sobre todo productos de primera necesidad, y lo que más preocupa a las personas es un corte abrupto, digamos, que retornen la época aquella de apagones de más de 24 horas.
El Banco Mundial también estimó que el proceso de modernización de la economía de Cuba parece que va en serio, pero no es posible precisar el ritmo y la velocidad de las reformas.
No estoy de acuerdo. Pienso que se está tratando de resolver algunos problemas, pero si se quisiera hacer una modificación seria, lo primero que habría que hacer era liberalizar la economía.
El Fondo Monetario Internacional proyectó que la economía de Venezuela será la única que registrará una contracción del Producto Interno Bruto para el 2015.
Miembros y representantes de la resistencia interna de Ucrania, Venezuela y Cuba firmaron una declaración conjunta de colaboración y respaldo durante una conferencia de prensa el martes en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. A continuación, las declaraciones del activista Bert Antunes, quien también estuvo presente durante el acto, sobre el significado de este documento.
Para mí ha sido muy importante la declaración conjunta que se ha firmado entre Ucrania, Venezuela y Cuba en el día de hoy, es decir, la resistencia, la parte del pueblo, la que sufre, la que está bajo el yugo de la represión. Esta unidad ha sido muy importante, puesto que estamos viendo, estamos dando pasos muy importantes, donde pretendemos unirnos en este clamor, unir el bien para podernos defender contra el mal que tenemos sobre nuestras espaldas, estos yugos y estas tiranías. Y creo que algo ha sido algo muy importante, además que estamos haciendo un llamado a todos los pueblos que se unan a nosotros. Yo creo que es muy importante en todos los sentidos decirle al mundo que los que estamos en las calles de nuestros pueblos luchando, queremos libertad y queremos democracia y estamos unidos para luchar por ellas.
Los puntos de control de la policía cubana son una pesadilla para los viajeros que se trasladan de una provincia a otra. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene testimonios de personas que denuncian la represión de las autoridades a partir de lo sucedido en un ómnibus interprovincial.
Los puntos de control en Cuba no son nuevos, pero a pesar de ello, no dejan de ser molestos para los cubanos que dicen sentirse perseguidos y reprimidos hasta cuando viajan de una provincia a otra.
Ellos paran el carro, ¿no? Y si hasta una naranja que usted traiga, si ellos le da la gana, se la quitan y se lo llevan para la unidad, le ponen una multa en una ley de esos de las que ellos han inventado que violan a menudo y te detienen.
Periodistas de la agencia Palenque Visión a bordo de un ómnibus interprovincial en Guantánamo fueron testigos de la poca cooperación de los los pasajeros ante un maletín que la policía no podía identificar su dueño. Este es el chofer pidiendo información del mismo.
No es de nadie, ¿no?
Pero tiene bueno. Número.
¿Tiene número? Sí tiene número. Yo estoy preguntando que si es de alguien. Míralo bien.
Nadie contestó y nunca se supo el dueño del maletín. ¿Por qué? Este pasajero lo explicó.
Resulta más barato perder el maletín y todo lo que traes adentro, la mercancía, que pagar la multa que te ponen por el tráfico ilícito de lo que traes adentro, o sea, las mercancías.
¿Pero qué pudiera ser una ilegalidad para los policías de estos puntos de control?
Tú vas con galleta dulce, te la quitan. Si tú vas con chocolate, te la quitan, te lo quitan. Como decir, galleta de chocolate, leche, lo que sea.
Los registros no son exclusividad de los ómnibus interprovinciales. Los camiones, rastras y autos privados también son detenidos con frecuencia. Y todo bajo impunidad.
Personas que sí protestan, mijo, pero ¿de qué nos vale? Ya le digo, protestamos. ¿Y a quién? Si todos ellos son la misma familia. Todo es una cosa centralizada. Este gobierno con su masa dirigente y represor a la vez son, mire, un solo centro. Es el núcleo de esto. Y nosotros abajo, así, mire, temblando porque ellos son los que están en el poder, ellos son los que dirigen, ellos son los que pueden...
De acuerdo con el Índice de Progreso Social 2014, un estudio que mide el nivel con el que los países cubren las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos, Cuba se encuentra en el último puesto mundial en cuestiones como el acceso a la información y las comunicaciones, así como en derechos personales.
Este informe, realizado por la organización sin ánimo de lucro Social Progress Imperative, ha sido elaborado teniendo en cuenta 52 indicadores en las áreas de necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades en 132 países, con la intención de elevar la calidad de la discusión acerca de las prioridades nacionales y para guiar las decisiones de inversión social.
En el ranking general, Cuba se encuentra en el puesto 79, detrás de países como Namibia, Honduras y Guatemala, y por delante de Rusia o Moldavia. Sin embargo, esa nota decae hasta el último puesto de la lista cuando el informe se centra en dos cuestiones fundamentales como son la información y los derechos.
Por otra parte, el disidente cubano Fernando Edgardo Palacios dijo a su llegada a Miami que la lucha por la democracia en Cuba está en su momento cumbre. Damaso Rodríguez con los detalles.
El disidente Fernando Edgardo Palacios Mogar, coordinador del Partido de Solidaridad Liberal Cubano, llegó a Miami en las últimas horas y, según dijo a su llegada, viene a estrechar lazos y estrategias con grupos del exilio.
Yo digo que es un momento cumbre porque las condiciones se están creando. Por ejemplo, te puedo poner de que lo que antes se escuchaba en un susurro dentro de Cuba, quiere decir la inconformidad del ciudadano, las protestas de la gente se hacían muy dentro de las casas, ya hoy se hace mucho más público, ya la inconformidad se escucha en las calles y creo que se le está desmoronando todo ese castillo de naipes y de farsa que durante más de 50 años había construido el régimen de los Castro.
Palacios Mogar también es parte del proyecto Un Nuevo País, que encabeza el opositor Manuel Cuesta Morúa, y aseguró que la disidencia en Cuba sigue creciendo.
Trabajadores privados podrán ser contratados por extranjeros en Cuba, aunque a través de agencias estatales, según la nueva ley de inversión extranjera aprobada en la isla, informaron medios oficiales durante la semana. La funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Débora Rivas, indicó que agencias de contratación ofrecerán capital humano a inversionistas sin ninguna limitación.
Y en el programa de Radio Martí Cumba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con la bloguera independiente Miriam Zelaya, quien reside en La Habana, sobre las limitaciones a los habitantes en la isla de la nueva ley de inversión extranjera. A continuación, les ofrecemos parte del intercambio entre Montenegro y Zelaya respecto a este tema.
Porque sí, estamos hablando de que inversión extranjera y todos estos joint ventures, como se le llama, empresas mixtas. Pero ¿quiénes son los que participan, Miriam, en este crecimiento?
Sí, pero precisamente por eso yo no compartiría que se le está vendiendo esperanza. Los cubanos no tienen ninguna esperanza con esta, ni tienen ninguna expectativa con esta nueva ley, en general. Y digo que es una tendencia. tendencia, yo no lo diría nunca en términos absolutos, pero sí estuve haciendo un pequeño sondeo de opinión entre, bueno, grupos, círculos. La gente habla mucho, es raro, en Cuba la gente no habla mucho de legislaciones ni entiende de leyes, pero en este momento, a propósito de la ley de inversión, muchas personas están, critican esa ley, la miran con ojos críticos y no creen que vaya a beneficiar para nada a la población cubana, y es por muchos, por varios puntos. Uno de ellos es que esa ley excluye, ya arbitrariamente así, de hecho, ya de entrada, excluye a los nacionales. Quiere decir que se mantiene la falta de oportunidades para los que estamos aquí en la isla, que sigue siendo el Estado el que va a emplear a los cubanos, por tanto y demás, sigue estando condicionada a esa empleomanía. El tener una plaza en una empresa de esta estaría sujeta a la fidelidad al régimen, a una cuestión ideológica, de obediencia política, de ser políticamente correctos, por ejemplo. Y eso, además que se sigue abriendo la brecha entre los que tienen acceso a consumo, que tienen acceso a un dinero, y los que no lo tienen.
El blog Café Fuerte publicó durante la semana que las ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba continuaron en picada durante el año 2013 y apenas alcanzaron los 348 millones de dólares, pero hubo un incremento notable en las exportaciones de medicinas y equipos médicos hacia la isla.
Las estadísticas fueron divulgadas por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, que destaca que las compras de la compañía estatal Alimport en el mercado estadounidense en el 2013 fueron las más bajas de los últimos 7 años, con una disminución del 23% con relación al periodo precedente. Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Viciado de nulidad, veredicto europeo a elecciones en Venezuela». «Venezuela, campaña de desnudos para apoyar estudiantes agredidos». Y Montaner, probablemente Venezuela vaya a un encontronazo entre militares.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas «Los puntos de control en Cuba» y aparecen carteles antigubernamentales en placetas.
Y martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron «La llamada tarjeta de abastecimiento sigue generando reacciones en Venezuela». ¿Podrían producirse en Cuba protestas como las de Venezuela y Ucrania? Y grupos afines al gobierno venezolano atacan a estudiantes en el recinto universitario.
Desde el campo de fútbol de Zulueta en Villa Clara o a la sombra de un árbol de su patio, Jordanis Santi Pérez se conecta con el mundo a través de su cuenta @cubanosanti.
El joven de 33 años ha colgado en la red de redes SMS, a través de Twitter y Mail, una herramienta que permite a los usuarios publicar mensajes y videos en la red social Twitter sin tener acceso a Internet, según lo explicó a Martín Noticias.
Comencé a publicar por esta vía de Twitter y Mail a través del correo electrónico de Nauta desde el día 26 de marzo específicamente. Básicamente, que fue cuando pude instalar esta opción en mi teléfono. Y hasta el día de hoy ha sido para mí una herramienta tanto para expresarme yo, bueno, ha sido eficaz, como para también pues ver la opinión también de otras personas, ya que mediante esta opción de Twitter Mail puedo descargar a través de una dirección los últimos Twitter de la persona que yo especifique, del usuario que yo especifique, o los últimos Twitter de todos mis seguidores. Creo que para un cubano que está desconectado y no tiene acceso a Internet, es algo trascendental que podamos tener los tweets de las personas a las que seguimos, de un usuario específico, y también que podamos publicar nuestros tweets. Nos da la opción también de ponerle una hora específica a la hora que queramos que se publique el tweet. Creo que es bastante, es divina esta opción de tweet email. Y en el caso de nosotros nos favorece porque ya tenemos Nauta en el teléfono. Ese es el problema con Nauta, ¿no? Que ya lo tenemos encima, y cualquier situación o cualquier cosa que queramos publicar en Twitter, pues lo tenemos en la mano nuestra, y bueno, es un precio bastante asequible, que ya no es un CUC como antes por SMS. Además, por SMS no podías consultar los Twitter de otras personas, y por aquí sí puedes hacerlo.
Y Adriel Reyes, de Martín Noticias, nos acerca a la realidad de dos artistas plásticos de Santiago de Cuba, que además de hacer su arte de una manera sui generis, también se ganan la vida en la calle. Escuchemos su reportaje.
Frank y Emilio son dos pintores que cada día salen a las calles de Santiago de Cuba para ganarse la vida con su pasión. Pero de vez en vez, cuando el mercado no les es favorable, su arte transmuta en otra profesión furtiva.
Una cosa contribuye a la otra. En la calle, vendiendo los helados, descubro partes de la vida de las personas, en el medio social en que viven.
Fran se dedica a hacer retratos utilizando un lápiz y una hoja de papel.
Las incertidumbres están en la parte del comercio, que si hay poca clientela, los principales clientes son el turista.
Mientras Emilio se inspira en temas cotidianos como...
La música clásica, que me gusta mucho, sobre todo el cuadro ese que trae atrás, el mendigo, me gusta la pintura...
En su tercera edad, Emilio se las arregla para encontrar otra forma de ganar dinero.
Me puse a hacer mosaico. Siempre me tengo miedo ganando la vida.
Opuestos a la presión de inspectores y policías contra este tipo de arte callejero, pobladores de Santiago opinan.
Eso me parece un modo de buscarse su vida porque, bueno, es una persona mayor, no tiene trabajo, él se dedica a eso, ese es su trabajo.
Es una manera de ayudar al pueblo y otra de buscarse un dinero. Dice que son artistas y el trabajo que hacen es muy bonito.
Para Frank es doloroso, ¿qué?
En ocasiones trabajo complejo que tienen un alto valor. El artista, en este caso yo, ha tenido que sacrificar el precio y venderlo a un costo muy bajo por el apuro de la necesidad.
La historia de Frank y Emilio tiene paralelos en toda Cuba. El testimonio de los artistas santiagueros y sus pobladores fue obtenido por periodistas independientes.
La joven cubana Yailenis Pérez es una de las participantes en el popular show La Voz Kicks, que triunfa en Estados Unidos. Yailenis, quien tan solo tiene 13 años, interpretó en las audiciones iniciales una de las canciones de Natalia Jiménez, vocalista que sirve de jurado y que por la madurez de su voz decidió convencerla de hacer parte de su equipo cantándole una canción improvisada. Yailenis llegó a los Estados Unidos hace 8 años acompañada de su madre, Airelis Pérez, quien contó a Telemundo que tuvo que hacer 3 intentos para llegar con su hija a este país. La última vez que salieron de la isla se embarcaron en una lancha que se averió y causó que ambas tuvieran que sobrevivir con una botella de agua y una manzana.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tápanes Street. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quintero.